La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ya desde Jaca seguimos hasta la 1:30 en formato magazine, después El Espejo, las noticias de mediodía, el deporte a las 3, mucha información, mucha actualidad y lo primero es lo primero, como siempre lo primero es actualizar la información. 12:30 los saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, pues ha vuelto el mal tiempo, desde luego, ¿quién lo iba a decir hace un par de días? Tenemos 7,5 grados ahora mismo y cielo nublado en la calle Mayor de Jaca, incluso ha llovido hace un rato. En cotas altas incluso está el tiempo bastante revuelto, nevando incluso en nuestras montañas. Deciros que para esta tarde se espera que sigamos con intervalos nubosos y seguiremos con posibilidad de precipitaciones. Las máximas serán hoy de 13 grados en nuestro territorio y el viento va a seguir soplando flojo o moderado de dirección variable. Para el fin de semana, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, se espera un tiempo mucho más soleado. Mañana máximas de 13 también y el domingo máximas de 17. Atención al viento que va a soplar con fuerza durante el fin de semana. La Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos. Es la información que siempre nos trae Federópticos Val. Con el patrocinio de Federópticos Val os contamos el tiempo y el resto de la información. Información como, por ejemplo, la de servicio. Recordándoos los viernes, hoy viernes, día 19 de abril, las farmacias de guardia que han cambiado esta mañana. En Jaca está de guardia Carlos La Cadena, en la Plaza de la Catedral 7. En Sabiñánigo está de guardia Conchita Piedrafita, en la Avenida del Ejército 26. Venimos hablando los últimos días del pleno celebrado el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Jaca. Ayer os contábamos noticias y hoy os destacamos que el Ayuntamiento jaqués ha reducido su deuda en un 23% en 2012. Así nos lo ha explicado el alcalde Víctor Barrio, que ha subrayado que esta reducción de la deuda permitirá ejecutar nuevas inversiones en el presente año, en 2013.
En el año 2012 hemos conseguido la deuda reducirla en un 23%, lo que son casi 3 millones de euros. Pero claro, si esto lo sumamos a aquel medio año que estuvimos del 2011, o sea, si la deuda la sumamos de junio del 2011 a diciembre del 2012, hemos conseguido rebajar la deuda un 33,46%, que son 5.452.000 euros.
Además, ha subrayado que se sigue trabajando en las obras del nuevo cuartel de la Policía de Jaca, que estará ubicado en el Paseo de Nuestra Señora de la Victoria. La posible fecha de finalización de los trabajos sería a finales de 2014. También el alcalde ha señalado que la empresa que gestiona el servicio de la hora en Jaca ha cambiado nueva empresa, por lo que se confía en que se pueda ofrecer a partir de ahora un buen servicio a los ciudadanos y que de este modo se eviten problemas a la hora de aparcar en puntos como por ejemplo en las inmediaciones del centro de salud. Desde el ayuntamiento se considera que con este cambio el servicio de la hora empezará a funcionar como en las grandes ciudades. Nos lo contaba Marta hace unos minutos en el repaso a la actualidad regional. Durante este fin de semana está previsto que se ponga de nuevo en funcionamiento la línea ferroviaria del Canfrán, desde Zaragoza hasta Canfrán. Y todo tras el descarrilamiento del tren de mercancías cargado de maíz que descarriló el pasado viernes, como ya os hemos contado, y que en principio se va todo a subsanar durante este fin de semana. Por tanto, el tramo que está cortado ayer de Sabiñánigo en principio está a punto de ser solucionado y la línea restablecida con total normalidad en próximas horas o días. Siempre los viernes también os traemos a la sintonía de COPE la portada del semanario El Pirineo Aragonés, que tenéis ya en vuestros kioscos. Nos cuentan temas educativos, un tema que hemos contado aquí en la COPE durante estas semanas, estos últimos días. Jaca y Sabiñánigo pierden los ciclos formativos de carpintería y sistemas electrotécnicos.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva. We'll be right back.
Este próximo domingo se va a celebrar en Sabiñánigo el cuarto encuentro de escuelas de ciclismo y la séptima carrera cadete Comarca Alto Gállego. Ambas citas organizadas por el Club Ciclista Sabiñánigo y cuentan además, como también sabéis, con la colaboración de esta casa de COPE Jaca y de Cadena 100 Jaca. La cita desde las 10 de la mañana en el Polígono Sepes. Luego a eso de la 1 y cuarto hablamos con protagonistas. Tenemos también fútbol, como siempre, este fin de semana. Calatayud-Sabiñánigo, el domingo a las 5, y también el domingo a las 5, Valfonda-Jacetano. En el Mundial de Hockey sobre Hielo en Zagreb, que está disputando España durante sus últimos días, los primeros partidos con derrota para el combinado nacional, pero quedan dos encuentros. Vamos a ver si España lo puede hacer algo mejor ante rivales quizá más débiles, Australia e Islandia, partidos hoy viernes y mañana sábado. Y este domingo tenemos en Jaca el primer cross escolar Respira Vida Practica Deporte, organizado por el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento. Va a ser este domingo, día 21. Las pruebas se disputarán desde primera hora de la mañana en la zona de la Ciudadela y desde luego también estaremos atentos a cómo evoluciona esta competición, este evento saludable y deportivo que se va a disputar a partir de las 11 de la mañana en la zona de los Glacis de la Ciudadela de Jaca. Más deportes, como siempre, a las 2 y 20 en mediodía, COPE en Jaca, y a las 3 y 20 en Deportes COPE, atentos a la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Os contábamos antes en Aragón Terronda que hoy arranca el programa Camino de Mayo con Habibi. La cita esta noche a las 10. De la misma nos habla María Jesús Abad, la concejal de Cultura.
Vamos a empezar el viernes en el Palacio de Congresos a las 10, ¿vale? Un poquito antes, a las 9 y media, vamos a dar una degustación de té y pastas. Porque el concierto, que se titula Habibi, que significa amado, pues es una mezcla de danza, de poesía, de música sufí. Y por cierto, también tengo que decir que aparte de que fueron finalistas del premio Max 2011 como el mejor espectáculo revelación, aparte que la gente va a disfrutar, que es el comienzo, como digo, de un programa que se ha hecho con mucha ilusión y que creemos que tiene que durar todos los años. Todas las personas que vengan vestidas, ataviadas con ropa del Viernes de Mayo o con algo relacionado con el Viernes de Mayo tendrán un descuento del 50% sobre la entrada de 8 euros.
Estas eran las palabras de María Jesús. Más citas para hoy. Tenemos la presentación del libro El secreto del escultor, de Antonio Herena, a las 8 y media en la Biblioteca Municipal. Y al hilo de este asunto, mañana sábado tenemos una charla proyección titulada Una furtiva lágrima, recuerdo de las grandes voces del siglo XX. También con Antonio Herena, en este caso mañana en la Biblioteca Municipal un rato antes, a las 7 y media. Hoy a las 8 y media, mañana a las 7 y media. Tenemos, por supuesto, a Teresa Raval mañana sábado en el Palacio de Congresos, no os la perdáis. Hablaremos con ella dentro de aproximadamente 25 minutos. A la una nos espera Teresa Raval para saludarla y comentar la cita de mañana con su Veo Veo. Y por supuesto, siempre hay cine los fines de semana. Os recordamos que tenemos Django Desencadenado el domingo a las 8, el lunes a las 10. ¿Dónde? Aquí en el Palacio de Congresos de Jaca. Para la una, saludamos en un instante a Eduardo Roldán.
La mañana. COPE Jaca. Estar informado.
Termina la temporada de nieve y hablamos en este punto de la sintonía de COPE de Candanchú, de su presente, de su pasado y de su futuro. Actualmente, como bien sabemos, está Candanchú, los trabajadores, los 36 trabajadores de Candanchú sumidos en un proceso complicado, en un ERE, que también vamos a comentar con Eduardo Roldán. Eduardo Roldán que pone punto y final a una etapa, pero desde luego va a seguir vinculado a Candanchú. Algunos dicen que se jubila. Yo no me creo que se jubile. Después de toda una vida esquiando para arriba y para abajo, seguirá, por supuesto, en otras funciones dentro de la escuela de esquí de Candanchú o como presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno. Pero mejor que nos lo cuente él mismo. Eduardo, hola. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, ¿y vosotros?
Perfectamente. Esto de jubilarse uno, no, yo no me jubilaría nunca. Tú tampoco, ¿verdad?
Yo creo que no, pero bueno, es lo que toca.
Bueno, se acaba una etapa, eso sí, ¿no? Al frente de Candanchú, con todo esto que estamos contando desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, hay que dejar paso, ¿no?, a otras personas, ¿no? Y bueno, a intentar que Candanchú siga para adelante, ¿no?, con todo esto que estamos contando, estos problemas que no nos gustaría contar.
Sí, posiblemente a mí en la problemática que envuelve a Candanchú, yo creo que mi posición al cambiar, espero que sea más útil donde me encuentre.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha llegado Candanchú a este punto, desde tu punto de vista? ¿Qué cosas se han hecho mal? ¿Era inevitable? ¿El sector de la nieve es un sector complicado? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por lo último que has dicho, el sector de la nieve es un sector muy complicado, sobre todo cuando se convierte en negocio, y cuando eso además está acompañado de acciones sociales y deseos políticos que bueno, que hay que conjuntar, y que eso no es fácil de entrar en armonía, ¿no? La historia de esta última evolución de no solamente la estación de Candanchú, sino de las estaciones, y no solamente aragonesas, sino españolas, viene marcada por los últimos años, en donde la exigencia, digamos, de la tecnología, y una tecnología que es muy cara, ha hecho que para ponerse a nivel de lo que es la demanda del mercado, las estaciones hayan tenido que hacer una inversión tremenda, tremenda, las que han podido. Entre ellas no estaba Candanchú, porque Candanchú derivaba de una promoción muy, digamos, social muy, muy, muy modesta. Ha sido una estación que ha ido generando sus propias actuaciones y sus propios compromisos, es decir, no ha tenido inversores ni ha tenido otras vías de financiación, y en ese concurso con otras estaciones, donde yo he dicho es la exigencia del mercado, ha habido otras que sí han podido hacer esa carrera hacia las grandes inversiones, ya se sabe, en Aragón, y no voy a citarlas. Entonces eso ha hecho caer a una estación como Candanchú, con sus modestos recursos, en un, digamos, en una situación de déficit, porque era imparable, porque era una competencia con la que no se podía luchar. Por otra parte, ha sido también culpable, pues, uno de los elementos vitales o esenciales de la actividad, que es la meteorología.
Lo digo yo, bien claro, la irrupción de Aramón ha sido decisivo, ¿no? De todos modos, ¿todavía se puede solucionar todo esto que está pasando? La pregunta es, ¿está sentenciada Candanchú o no?
Yo no creo, ¿no? No, primero porque Candanchú en el Valle de Aragón, y el Valle de Aragón es cada vez un conjunto más potente, encabezado por la parte, digamos, sur, por Jaca, y por la parte norte, por Candanchú y Astún, tiene un potencial indiscutible y un futuro también inevitable. Es decir, que yo creo que el futuro es absolutamente brillante, y lo único que en este momento está en juego, cuál es la fórmula
para continuar, ¿no?,
potenciación de ese futuro.
¿Sí? Claro, porque el futuro, ¿cuál va a ser el de Candanchú? Estamos en un ERE, que yo creo que es la solución menos mala, dadas las circunstancias, pero ¿cuál es el futuro y cuál es el presente de esos trabajadores, de esos 36 trabajadores que están sumidos en un ERE? Por cierto, el comité de empresa no quiere hablar. Ya hemos hablado por teléfono, hemos llamado al comité de empresa y no quieren hacer declaraciones. No sé por qué, no sé qué beneficio se sacará en no decirle a la COPE lo que se está hablando con la dirección de Candanchú, pero bueno, eso es lo que nos han dicho desde el comité.
Bueno, yo tengo que decir que comparto también esa discreción del comité de empresa, porque estas son cosas que están elaborándose, y como todo hoy se acostumbra a oír mucho por los medios, sobre todo en boca de personas responsables políticas, dice, siempre hay una prudencia, una discreción que mantener cuando hay una gestión que se está haciendo, y esta gestión es delicada. Es decir, que ese punto yo lo dejaría al lado, igual que lo hace el comité de empresa. Por otra parte, también tengo que decir que ese ERE que afecta o va probablemente a afectar a Candanchú no es más que una parte de lo que es un plan de viabilidad de futuro, que es lo que realmente importa y establece el horizonte de la estación de Candanchú, que yo creo que es prometedor por las razones que he dicho antes, pero además porque, bueno, el invierno más de prueba que podía haber pasado ha sido el 2012-2013, y Candanchú lo ha pasado con un aprobado muy, muy arriba, es decir, que yo creo que está en un notable para arriba. eso desde todas las partes que han estado implicadas en la gestión de Carancho en este año puede certificarse, y ha sido el mejor, digamos, salvoconducto para pasar esa raya de futuro. Yo creo que no hay ninguna duda de que Carancho tiene ese futuro asegurado. Tampoco creo que hay duda en cuanto a que estamos ya enganchados al mes de diciembre, es decir, que no va a haber un vacío porque ese plan de viabilidad, y además, entre ellos, lo que se ha citado de la medida correctora en cuanto a la parte laboral también ayuda a ello, pero que el futuro de Carancho a mí me parece que es una pregunta, digamos, un poco más exigente, que es lo que también le puede preocupar mucho a todo el mundo afectado especialmente, que es ese futuro indefinido, es decir, no ya de un año, no ya de dos años, sino ese futuro. Yo creo que el futuro de la estación de Carancho y la del Valle del Aragón y de Jaca en gran parte y de Astún, pues estimo que está en una compactación de lo que es ese potencial que tiene este valle, en donde ya he dicho que se compone de norte a sur por esas partes, sobre todo marcadas, y por las localidades, los pueblos que rodean a este territorio, y que entonces, pues yo creo que el futuro inevitablemente también va a ser bueno, va a ser muy bueno, y espero que sea el mejor núcleo de deportes de invierno, sobre todo en deportes de invierno, porque hay que ver que tiene otro atractivo también en verano y en otras circunstancias y por otros motivos, no solamente por el esquí, aunque a mí lo que me tira es el esquí, naturalmente, pero realmente el potencial es fortísimo. Yo lo puedo certificar porque supongo que no soy un testigo cualquiera. He dedicado toda mi vida a este valle, a la estación de Carancho, y entonces, bueno, mi vida hasta ahora, que todavía me queda, pero bueno, la cuestión es que mi opinión es que el futuro es muy fuerte y muy prometedor para este valle.
Confiemos en que así sea. Dejas la dirección de Carancho y tengo que preguntarte por las críticas, que han sido numerosas, pero muchas veces no en público, sino en privado. ¿Qué opinas de esas críticas hacia Eduardo Roldán? Insisto, en privado, muchas veces, y no dando la cara de decir Eduardo lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, ¿por qué lo hace mal o por qué lo hace bien? ¿Qué te parece a ti todo este asunto, viéndolo desde tu óptica, ¿no? Como haber sido el director de la estación muchísimos años y con estos condicionantes que has contado?
Mira, hay unas perspectivas que yo no he tenido tan claras o que no han sido tan prioritarias para mí en todo el tiempo en que he estado gestionando una estación como ha sido Carancho. Una de ellas es este aspecto que estás diciendo. Algunas críticas son favorables, otras son desfavorables, y dada la posición que yo he tenido en ese caso, que lo tengo en otros, pero en la estación de Carancho era inevitable que se produjesen ese tipo de valoraciones o críticas, que por otra parte en este país, no solamente en Aragón, en este país son tan comunes y tan a veces lamentables, ¿no? Porque se constituyen en jurados populares, y no estoy hablando de mi caso, pero en muchos casos que hay por ahí en los medios, en donde la opinión es la que casi yo diría que aterroriza a todo el mundo, y además presiona incluso, yo diría que hasta a los jueces, y no quiero hacer una suposición fácil, pero es que se hacen esos juicios. Yo tengo que aceptar que al tener una posición notoria y ser persona conocida, y por muchos motivos, pues haya gente que esté a mi favor porque me conocen porque no me conocen y les suena bien, y otra gente que, no conociéndome, pues también está en contra y me critica, y otros que conociéndome, pues también me critica. Es decir, que no hay ningún sobresalto en ese tema, ¿no? Entonces yo entiendo que esos son un conjunto de circunstancias que rodean a ese factor que no ha sido prioritario para mí, es decir, que no he vivido pendiente de eso, ¿no? Yo no soy político y, por tanto, no me tira esa cuestión. La otra cuestión es el sentido de la gestión de la estación de Carancho. Yo soy accionista de la empresa, de la sociedad.
Seguirás siendo accionista, ¿no?
Por supuesto, no puedo renunciar ni quiero renunciar a eso,
claro.
Pero además es que lo voy siendo porque desde muy pequeño, podría decir, todos mis ahorros los he ido metiendo en una sociedad, en una empresa y en una estación en la que creía. Yo nunca he sido prioritariamente pendiente de esa condición. Ahora ya seguramente cambiará, pero también ese ha sido un aspecto que para mí no ha sido prioritario, porque yo me he sentido un empleado, un ejecutivo, como se quiera decir, de la estación de Carancho, en donde he tenido... siempre he sentido que mi vocación y mi núcleo era la gente que trabajaba allí, los que he considerado siempre mis compañeros y la gente con quienes he estado compartiendo todas las...
Sí, bregando en el día a día.
O sea,
así que
no tenía ni he tenido nunca una vocación de accionista, ni siquiera en ese sentido de una sociedad, sino en todo caso de alguien que estaba trabajando en una función que a mí me ilusionaba, porque Carlanchu es como para ilusionar y espero que me siga ilusionando como hasta ahora.
A mí me lo ha dicho mucha gente de Jaca, que Carlanchu es la mejor pista de esquí para esquiar de toda España. Me lo han dicho en privado, claro está, y ya lo digo yo en público. Es lo que piensa la gente en Jaca, y yo creo que es un orgullo, ¿no?, para Carlanchu que se diga eso de gente que conoce otras estaciones de esquí, por supuesto, a eso me refiero. Cuando estás en cotas altas, Eduardo, de la estación, y echas la vista al frente y ves todo lo que ves, ¿qué piensas?
¿Al frente dónde? ¿Hacia el norte o hacia...?
A lo que quieras.
Bueno, yo acostumbro a esquiar por la mañana, salir a la pista, a la nieve, a la montaña por la mañana. Esa es mi forma de empezar la jornada.
¿Todos los días?
Todos los días del invierno, siempre que estoy y siempre que no me lo impide, pues la ausencia. El día que no estoy no puedo hacerlo, claro. Pero el día que estoy es inevitable.
Me lo apunto yo para el próximo curso yo.
Estaría bien.
¿Qué piensas cuando ves Carlanchu, la nieve?
Bueno, hay diferentes situaciones, porque según y sobre todo condicionado por la temperatura, por la meteorología, en una palabra, pues hay días que son radiantes y que, bueno, me han hecho incluso a veces llamar a algún amigo para explicar lo que había por compartir, ¿no? El paisaje, por compartir el ambiente, la nieve y todo el espectáculo, y además el placer que significa bajar una montaña en esa soledad y con esas condiciones. Pero hay otras veces en que la meteorología es como es, no se ve. Es decir, hay niebla o está nevando y todo esto. Y bastante tiene uno con bajar, con descender por ahí hasta la parte baja sin tener incidentes. Entonces, bueno, las sensaciones son muy variables, ¿no? Ahora, lo que pasa es que cuando algunas veces me paro y veo lo que es el núcleo de Carlanchu y lo que significa Carlanchu para tantísima gente dentro de Carlanchu, fuera en el valle y fuera del valle, pues, no sé, siento que aquello es un centro que tiene alma, ha tenido alma hasta ahora, espero que la siga teniendo, y que ha tenido un sentido de responsabilidad o de consecuencia con lo que significa Carlanchu para tanta gente. Yo creo que eso es lo más importante en cuanto a ese dicho de que hay que hacer valle. El Valle de Aragón se construye, se hace, pero se hace con esa convicción y vocación, yo creo, de que cada una de las partes que conforman el valle pertenecen al mismo territorio. Y yo, con esa capitalidad de Jaca, que siempre me ha parecido importantísima, que sigue siendo importantísima, con las dos estaciones de Astún y Carlanchu al frente y con todos estos pueblos de Aísa, Castillo, Canfrán, Villanúa y todo lo que rodea a toda esta circunstancia, me parece que este es un territorio. Difícilmente, no solamente una estación es la mejor de España, sino que este territorio difícilmente se puede comparar a ningún territorio en España ser tan atractivo.
Un territorio inigualable, desde luego. Eduardo, si te parece, seguimos hablando en próximas citas, ya que tenemos mucha tela que cortar con la Federación, con la Escuela Española de Esquí y, en definitiva, hablando de Carlanchu y de todo el Valle del Aragón. Eduardo Roldán, gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
27 y 28 de abril en Alcañiz, World Series by Renault. Y no te pierdas la pista al Red Bull de Fórmula 1. Entrada gratuita. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Así suena Habibi. Lo estábamos comentando antes en Aragón te ronda para todo Aragón. Hoy tenemos un lujazo en Jaca, espectáculo sobresaliente, y vamos a hablar del mismo con Jesús Arbués, ese director artístico de la compañía Producciones Viridiana y director de este espectáculo. Le damos muchísimo las gracias a Jesús que esté con nosotros. Jesús Arbués, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, enhorabuena por este espectáculo que hoy traéis a Jaca. Creo que los jacetanos y todas las personas que acudan hoy al Palacio de Congresos se lo van a pasar en grande.
Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? De que la gente disfrute y disfrute con una cosa que no sea simplemente una cosa que tenga también un cierto contenido, ¿no? Un cierto contenido artístico y que además pueda hacer a la gente disfrutar, un poco combinar las dos cosas, ¿no?
Estamos hablando de Habibi, amado, significa Habibi y en español, y es un puente, Jesús, espiritual entre Islam y Occidente, ¿no?
Sí, dicho así suena muy grandilocuente, ¿no? Pero es un viaje, o sea, el espectáculo es un espectáculo de teatro, lo que mezcla el teatro con la música, con la danza, la danza del derviche, que no sé, a la gente conocerá, ¿no? El derviche que gira en torno suyo dando vueltas con las faldas, gira durante rato y rato de manera increíble, ¿no? Este baile que te deja casi hipnotizado, ¿no? De los derviches turcos o egipcios, en este caso egipcio, ¿no? La música, la danza, y es un viaje cultural y un viaje también físico, ¿no? Es el viaje de tres jóvenes, de una cantante, un actor y un bailarín, donde descubren un poco esto que nos une y que nos separa, pero que yo creo que nos une más, ¿no? Que es el Habibi, es amado, ¿no? O sea, un viaje hacia otros ritmos, hacia otras músicas, pero sobre todo desde una perspectiva, yo creo que muy contemporánea, ¿no?
Desde luego, además, es un espectáculo que tiene un poquito de todo, ¿no? Si se me permite.
Sí, sobre todo es un espectáculo, valga la redundancia, espectacular, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo creo que la gente que vaya, lo que has contado, si tú dices, es un puente entre el Islam y hay multimedia y danza y tal, dice, vaya tostón que va a ser. Lo primero que hay que decir a la gente es que se lo va a pasar bien, o sea, que se lo va que va a disfrutar, porque es un espectáculo que a nivel visual es súper interesante. Jugamos con la proyección móvil, la proyección sobre el cuerpo del bailarín, o sea, es un espectáculo que para el público medio, para el público que no es experto en teatro, que dice, no, es que yo no voy a ir porque me voy a aburrir, porque yo no soy un experto, va a disfrutar y va a pasar un rato muy agradable. Y sobre todo, tiene un componente de mensaje y todo lo que quieras, pero sobre todo tiene un componente visual que lo hace muy atractivo. Va a haber un espectáculo diferente, un espectáculo que ha girado por toda España, que ha girado por Marruecos, que ha estado en Francia y que con el público funciona muy bien. Eso es muy importante, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. No, yo coincido contigo, es un espectáculo pensado para todo tipo de públicos. Evidentemente, el oyente tiene que entender que no hay que ser un especialista, que aunque digamos Habibi, el oyente puede pensar, no sé nada de este tema y no me va a gustar. Todo lo contrario, vosotros trabajáis y lo preparáis para que nos guste a todos.
Es que esa yo creo que es la clave,
claro,
¿no?
Sí.
A veces entendemos, a mí cuando me preguntan, dice, por el teatro comercial y tal, digo, yo intento hacer teatro comercial, intento hacer teatro que le guste a la gente. A veces el término comercial es peyorativo, siempre, ¿no? Es decir, es que es comercial, ¿no? No, a mí me gusta que sea comercial, a mí me gusta que la gente salga encantada. Evidentemente no hacemos un sainete donde las puertas se cierran y la pared se mueve y donde hacemos chistes. No, evidentemente
claro, claro.
No. Es un espectáculo de otro corte. Pero eso no quiere decir que el espectador no salga, pues hay gente que sale emocionada. Bueno, el espectáculo se estrena en colaboración con Pirineo Sur, y lo hemos hecho cuando lo hicimos en Pirineo Sur, ¿no? Con el público de Pirineo Sur, que es un público mayoritariamente joven. Uh-huh. El espectáculo sale, la gente sale emocionada, pero con un público más adulto sale también emocionada. Se ha hecho en francés y, o sea, yo pienso que es muy atractivo porque tiene muchos agarres, ¿no? Me deja un poco los músicos. Lleva tres fantásticos músicos en directo
Sí, bueno, mil cosas, ¿no? Mil cosas que con las que podamos poder disfrutar. Jesús, sí, hombre, nos emplazamos esta noche, si te parece, porque llegamos a la una en punto. No tenemos tiempo para más. Jesús, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Habibi, a las 10 de la noche.